Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 10 y 6 minutos de la mañana y estamos hasta ahora sobre todo pendientes de cómo está esa avería que está afectando a buena parte de los vecinos de Madrid, en concreto a, parece, pues toda la zona este de la capital. Sabemos que la avería ha sido producida por un incidente en una gran tubería en la calle Niceto Alcalá Zamora, que además ha causado un socavón que está alterando también el tráfico, y ahí está nuestro compañero Carlos Honorato. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días, Begoña.
Pues efectivamente, un
pues hombre, lo tengo delante de mí, el socavón, lo estoy viendo.
Muy grande.
Son 5 metros de diámetro, nos cuentan que 40 metros de profundidad, el agujero, como para caerse y encontrar el tesoro. Y, por supuesto, está toda la circulación cortada, tanto para vehículos como para peatones, en toda la zona este de San Chinarro.
¿Y ha llegado alguien del canal? Porque, bueno, pues aparte del tráfico, que evidentemente es gordo lo que se está liando y lo que se puede liar a lo largo de la mañana, es que hay, calculan como 1 millón de personas afectadas por esta incidencia.
Pues sí, veo algunos operarios del canal de Isabel II, también hay efectivos de bomberos y de policía municipal que están por toda la zona y nos informan que la avería va a durar tiempo, que va para tiempo.
Decían en redes, he visto en algunos sitios, hasta las 3 de la tarde, como poco.
Pues eso es lo que me han contado por aquí algunos de los de las personas que he podido hablar que están por la zona. Recomendamos a todos aquellos que se vayan a, que vayan a pasar por San Chinarro, que por favor eviten la zona este, que está todo cortado,
¿Tú cómo vas a venirte?
Pues no lo sé, y te voy a decir una cosa, me ha pillado en plena caminata matinal y no me he duchado, así que hoy me perdonaréis cuando vaya dentro un rato.
Vale. No te preocupes, estás disculpado, son causas de fuerza mayor.
¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va claro. a hacer?
Oye, ¿sabes si han llegado camiones con agua para repartir, por lo menos para beber?
De momento en la zona no, en la zona no vemos ningún camión, no.
Vale, vale. Pues nada, cuando puedas vienes, si no, pues nada, también se te entiende.
Me echaré colonia, no os preocupéis.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Un abrazo. Son las 19 minutos de la mañana y nos vamos hasta otro punto donde nuestra compañera Gloria Talavera está ya con algunos vecinos afectados por este corte en el suministro de agua en la zona este de Madrid. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde la calle García Noblejas, hermanos García Noblejas, con vecinos que están ahora mismo desayunando y comentando cómo se levantaban esta mañana en su domicilio. Tú en la zona de San Blas me decías, ¿y qué comprobabas nada más levantarte?
Pues que caía un chorrito como un dedito de gordo, no tenía agua.
¿No se ha podido duchar?
Nada, me he lavado como he podido.
¿Ni ha podido coger agua para el baño?
Nada, nada. He cogido unos cuantos frascos para llevarle a mi nuera, que tampoco tenía.
Y se lo habrá agradecido, ¿no? Porque sí, estaría a lo mejor con la familia intentando lavarse.
Pues sí, la verdad es que sí, porque se tenía que ir y no podía.
Y ustedes que están aquí también comentando esta avería, ¿no saben si les ha afectado o no ahora cuando lleguen a casa?
Yo la verdad es que no. Yo me he duchado normalmente y no, vamos, eran las 7:30, no sé si luego después a lo mejor no había agua. Una amiga mía sí que me ha llamado ahora que no tenía agua, pero vamos.
¿En qué zona de este barrio vives?
Vivo en Ajofrín, en las Torres Altas, que hay enfrente donde el parque, en las Centales.
¿Qué van a hacer ahora? Me imagino que ir a comprar botellas por lo menos para beber, porque me decía un vecino que vive en este portal que las de 5 litros en la tienda más cercana se habían ya agotado.
Pues yo tendré que ir a comprar también si encuentro, y si no, pues nada, nos ataremos sin agua todo el día.
Hace algunos minutos también hablaba con otro ciudadano que reside en esta zona de Madrid y me comentaba que había llamado a primera hora al canal porque él sí que había percatado que sobre las 2:30, cuando se levantaba al baño de madrugada, ya no había agua y que simplemente ha podido escuchar el mensaje que lanzaba un contestador. Estamos aquí en una churrería hablando con más vecinos de la zona. Voy a preguntarles, ¿ustedes han tenido la suerte esta mañana de poder ducharse? ¿Había agua? Cuénteme, ¿qué le ha pasado?
Pues no lo sabemos, porque anoche ya había muy poquita, ¿verdad? Mi marido, muy poquita, pero que no sabemos nada. Hemos preguntado a todos los vecinos que nos hemos encontrado y ninguno tiene.
Ninguno tenía agua, o sea que no se ha podido lavar, casi como los gatos.
No, bueno, cae un chorrín, pero se puede lavar uno, pero no ducharse. Y lleva ya desde anoche, cuando me fui a acostar, que eran las 12, ya caía muy poca.
¿Han podido hablar con el canal de Isabel II? ¿Se han puesto en contacto con ellos?
No hemos hablado porque nos íbamos a ver para acá y no hemos...
De momento están desayunando.
Los vecinos que no nos encontraron en la calle estaban todos iguales. Estaban alucinantes. Dice, ¿pero qué pasa? No tenía agua y no tenía agua. Y sin conocernos, todo el mundo preguntando.
¿Ahora tendrán que ir a por botellas o cómo van a solventar lo del baño?
Pues nada, tendremos un poquito de agua reservada con dos botellas o tres y la comida hecha. A ver qué vamos a hacer, hija.
Tan fuerte ha sido la rotura.
Ha sido una rotura grande que se prevé que pueda estar reparada a lo largo de la mañana, pero hasta las 3 quizás.
Bueno, pues ya nos apañaremos.
Bueno, vecinos comprensivos de esta zona de la calle Hermanos García Noblejas, voy a saludar a alguna vecina más que hasta ahora está desayunando. Ustedes han tenido la suerte de poder bañar. Estamos en directo en la radio. ¿Se han podido bañar? ¿No se han podido lavar esta mañana?
Bueno, yo sí me he podido lavar, cariño. Me he levantado antes y luego ya la he cortado.
Pero ha sido de madrugada cuando la han cortado. Pasa que habrá tenido la suerte de que todavía le llegaba algo.
Mira, yo ayer vine del pueblo y me metí en mi bañera. La lleno, ¿sabes? Y me meto en mi bañera. Y luego me he ido esta mañana a hacerme un análisis, pero todavía había agua. Pero vamos, aquí mis compañeras... No tenían agua y vienen de la piscina y llevan, bueno, esto está...
Sí, estamos saliendo en directo, cuente
esto.
Vienen ustedes de la piscina
para acá y llevan el higo pegado.
Bueno, pues nada, como decíamos, vecinas que vienen de la piscina de aquí, de la zona de San Blas, y que de momento no se han podido duchar simplemente con el agua de la piscina. El comentario habitual que encontramos ahora en esta zona de Ciudad Lineal.
Bueno, pues muchas gracias, Gloria. Vamos a seguir, como no, muy pendientes de todo lo que ocurra en relación a este incidente. Y bueno, ya saben que tienen un número de teléfono al que si quieren nos pueden llamar. Es un teléfono gratuito, 910 30 63. Repetimos, 910 30 63. 63, al teléfono, es un teléfono, repetimos, gratuito, al que puede llamar para contarnos cuál es su situación, y estaremos intentando pues darles toda la información que nos llegue minuto a minuto en relación a este corte en el suministro de agua a toda la zona este de la capital. Y justamente además en relación a esto tenemos a nuestra compañera Nieves Ortiz, que está haciendo las gestiones para tratar de saber si alguien, algún responsable del canal de Isabel II, puede aportarnos algún dato, alguna información, que es la que vienen reclamando los vecinos. Y bueno, parece que de momento, en fin, se atienen a lo que ya habíamos comentado hace unos minutos.
Sí, la verdad es que es una nota de prensa la que voy a leer directamente, que nos llega además desde el canal de Isabel II. No da muchos más datos de los que ya sabíamos. Se trata de una incidencia fortuita que se había registrado en esa conducción de agua en la zona este de Madrid y que está provocando, dice la nota textual, por el momento, faltas de suministro en varios distritos, como son, digo, me hace gracia por lo de por el momento, porque, bueno, no
puede
me hace
haber
ninguna,
más.
Pero me refiero a que es que son muchísimas las personas afectadas, lo decía con ironía, porque está afectando a Vallecas, a Barajas, a Hortaleza, a San Blas, a Ciudad Lineal, a Vicálvaro, a Las Tablas. Y ya nos decía antes, cuando comunicaba con el canal de Isabel II, ya nos decían que estaban llamando también vecinos de otras zonas afectadas, como Paracuellos del Jarama o Alcobendas. Es que estamos hablando de que es una de las principales arterias de suministro de agua de toda la zona este de Madrid. Por lo tanto, la afección es bastante. Los servicios técnicos del canal están trabajando para poder aislar esa rotura y proceder a su reparación y están estudiando las posibles maniobras alternativas en la red de distribución y así poder suministrar agua en la zona. Hay que buscar esas alternativas porque, claro, la gente está sin agua y, lógicamente, hay que abastecer, ¿no?, de ese suministro. También citan aquí que en la oficina virtual del canal de Isabel II se pueden consultar en detalle cuáles son las actuaciones que se están llevando a cabo, que se están realizando, y también los puntos donde se está dejando, importante, esto es importante, donde se está dejando agua envasada para el consumo doméstico. Hay un teléfono donde se puede solicitar información. Es un teléfono gratuito. Apunten porque es el 900-365-365. Acuérdense de los días del año, ¿eh? Fácil, 900-365-365. Y esa oficina virtual en la que se pueden consultar, como digo, las actuaciones que se están realizando y, sobre todo, puntos donde se está dejando agua envasada para el consumo doméstico. 900-365-365, dice esa nota del canal. Lamentamos las molestias ocasionadas.
Ya lo pueden lamentar. Bueno, pues no sé si en los grifos, vamos a ver si del cielo cae agua, porque de momento los grifos sale poco o nada. Así que, Antonio,
¿qué tal?
¿Pueden poner baldes en la ventana para recoger agua o no?
Bueno, yo creo que es una alternativa. El agua que puede caer del cielo en las próximas horas, porque hoy será una jornada bastante inestable. De hecho, a lo largo de la mañana se han producido algunos chubascos muy dispersos hacia el norte de la capital, en estos momentos en zonas del suroeste, y solo hay que salir a la calle y ver cómo el panorama está muy cubierto de nubes, y es que seguimos teniendo aire frío en las capas altas de la atmósfera que pueden desencadenar esos chubascos y tormentas. ¿Cuándo? Principalmente en la segunda mitad del día, a partir del mediodía, primeras horas de la tarde. ¿Y dónde? Principalmente o preferentemente, porque cuando tenemos una situación así es difícil precisar dónde va a caer el tormentón, preferentemente zonas de sierra y también comarcas del este y del sur. Por tanto, hoy jornada inestable, salgan a la calle con paraguas porque a lo largo de la jornada les puede hacer buena falta. Eso sí, las temperaturas máximas no más allá de los 23-24 grados. Y ya a partir de mañana parece que ya se empieza a estabilizar el ambiente, tendremos sol, nubes de evolución por la tarde, alguna tormenta pero ya aislada en áreas de la sierra, y el viento de sur que va a hacer subir los termómetros a valores más cálidos, 25-26 grados, valores que ya serán muy calurosos el miércoles, segunda jornada de estabilidad, con registros de hasta 27-28 grados para el miércoles. Ahí hablamos ya de calor, estamos ya poco a poco acercándonos al mes de junio y es lo que corresponde. Y este episodio va a durar un par de días porque luego rápidamente aparecen las tormentas, que no está nada mal, que entre sol y sol, entre col y col lechuga, ¿no?
Dicen.
Bueno, pues entre episodios de tormenta, tranquilidad y luego, para refrescar un poquito el ambiente, pues si se nos mete ya 28 grados para arriba, no llegamos al verano.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esa previsión. Muchas gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Mañana más. Diez y 18 minutos de la mañana y ahora llega el turno para la actualidad deportiva. José María del Toro, buenos días. ¿Fútbol o baloncesto? ¿Con qué empezamos?
¿Qué tal? Buenos días, Alipio, Begoña. Empezamos por baloncesto, claro. Campeón de Europa, el Real Madrid, no se consigue todos los días. Es la décima corona del equipo blanco en esta competición. 85-80 ganó el Real Madrid frente al Fenerbahce en Belgrado. No me quedan uñas después de ver la final. A pesar de ir ganando por 10-12 puntos en algunos tramos, el Fenerbahce apretó en la recta final del partido y parecía que se echaba encima y que por momentos asustaba. Allí llegó un palmeo providencial de Thonkins a 18 segundos del final, que hizo que nuestro corazón latiera con un poquito más de facilidad para afrontar la recta final del partido. Luka Doncic fue elegido el mejor jugador de la final, en el que pudo ser su último partido en Euroliga con el equipo blanco. Así lo contamos, así en la sintonía de Onda Madrid con Carlos Sánchez Blas, el final y el momento de la recepción de la Copa.
Final, 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 final. Ganó el Madrid, ganó el Madrid, ganó el Madrid, ganó el Madrid, el Madrid, campeón de Europa. Sube el Monarca y sube Yul. ¡Qué gesto del Monarca del básquet español! La van a levantar los dos, la copa al cielo.
Gran gesto, efectivamente, del capitán Felipe Reyes a sus 38 años, permitiendo a Yul recibir la copa. Yul, que ha tenido un año muy difícil con más de 8 meses de lesión, ha tenido que hacer un trabajo realmente estajanovista para llegar hasta aquí y para llegar en buenas condiciones. Gran partido del francés Cosser, que lideró el triunfo en fases del encuentro. 17 puntos, 21 de valoración en 24 minutos. Rudy tuvo también momentos estelares, como los tuvo Edi Tavares y, por supuesto, el mencionado Thonkins con esa canasta extraordinaria. Histórica etapa de Pablo Laso al frente del equipo con 14 títulos en 7 temporadas. Y ojo, que tiene a tiro también la Liga Endesa. Hablando de Yul, así estaba el base del Real Madrid, cuando llegaba a España, 4 de la mañana más o menos, muy cansado pero muy feliz.
Sí, bueno, ha sido complicado, creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular desde el principio, sabíamos que no iba a ser fácil, pero cada uno hemos intentado aportar nuestro granito de arena y al final ha salido bien. Nadie daba un duro por nosotros, pero al final aquí estamos, ¿no? Con la décima aquí en Madrid. Bueno, sabe a gloria, ¿no? Mucha felicidad, mucha alegría. Como has dicho, hemos tenido un año muy complicado, muchas lesiones, pero creo que en base a eso hemos crecido como equipo y al final pues hemos ganado dos partidos increíbles contra dos auténticos equipazos y podemos estar aquí celebrándolo.
Lo decía Jul, un año dificilísimo, valga este dato. Ni un solo partido en lo que va de temporada, ni uno, y no va a haber ninguno tampoco hasta que acabe la campaña. Pablo Laso ha tenido a toda la plantilla a su disposición. Lesiones muy largas, como la de Jul, como la de Kuchmis, que todavía sigue en el dique seco, y como la de otros jugadores que han ido superando. Al final han conseguido un éxito brillantísimo, un gran premio, en opinión de Rudy Fernández.
Sí, un gran premio que la verdad es que tiene que sabernos a gloria, ¿no? Después de un año tan difícil de lesiones, pues poder conseguir una Final Four con todo el trabajo que hemos hecho durante el año es algo increíble.
Hablaremos obviamente del título de campeón de Europa del Real Madrid a partir de la 1:03. Se pone a tiro, por cierto, un doblete histórico, el poder conseguir la Euroliga y la Liga de Campeones el mismo año, que es algo que no se ha conseguido nunca en la historia. La final, entramos en semana de final de Copa de Europa el próximo sábado, 20:45 horas en Kiev, frente al Liverpool. Va a ser sin duda la gran noticia de la semana. Pero la gran noticia de hoy no es esa. La noticia del día de hoy es la lista de Julen Lopetegui. La ofrece a la 1:00 p.m. De hecho, hoy no empezamos a la 1:03, como me recuerda habitualmente Begoña, sino la 1:00 p.m, porque a esa hora Lopetegui sale en el edificio Telefónica, en la Gran Vía, para dar los 23 nombres que van a acudir al Mundial de Rusia. Ayer hubo ensayos en el edificio y se filtró una lista, que es la que se puso allí. Y la verdad es que la lista se parece muchísimo a la que teníamos en la cabeza, con lo cual es posible que sea esa o tal vez algún pequeño matiz. Puede ser esta: porteros De Gea, Reina y Kepa. Esos serían los tres porteros que irían. Defensas: Carvajal, Odriozola, Ramos, Piqué, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba, Marcos Alonso. 8 defensas. Centrocampistas: 9. Busquets, Coque, Thiago, Saúl, Iniesta, Isco, Silva, Asensio y Lucas Vázquez. Y solo 3 delanteros: Diego Costa, Iago Aspas y Rodrigo. ¿Puede haber algún cambio? El más probable, bueno, probable no, puede ser esta la lista. Morata se quedaría fuera, el delantero del Chelsea, que lleva un 2018 realmente aciago, ha jugado muy poquito. De hecho, es curioso, el pasado fin de semana en la final de la Copa Inglesa, Conte, el entrenador del Chelsea, le dio 2 minutos de juego. Y luego, después del partido, dijo: si yo fuera el seleccionador, le llevaría al Mundial. Que me lo explique, porque si le lleva al Mundial, pero le da 2 minutos, hay algo que no cuadra. Podría entrar Morata y podría salir tal vez Marcos Alonso, que solo estuvo en la última lista con los partidos de Alemania y Argentina. Hay algunos jugadores, como Rodri, que podrían tener oportunidad, como el medio centro del Villarreal. Depende qué línea quiera fortalecer el seleccionador y cuál línea pretenda dejar en manos de futbolistas más polivalentes, como es el caso, por ejemplo, de Nacho en la defensa, que puede jugar en varias posiciones, como es el caso de Azpilicueta. Bartra incluso podría entrar, pero no ha entrado en ninguna de las últimas listas. Así que atención a esos 23 y atención a si hay alguna novedad. Sí, parece que se quedaría fuera Vitolo, el jugador del Atlético de Madrid, que ha tenido un año realmente difícil. Acabó la Liga por lo demás, sin mayores novedades, obviamente, pero con despedidas muy importantes, como la de Fernando Torres en el estadio del Metropolitano. Un larguísimo discurso al final del partido, un larguísimo homenaje. No se movió un alma, había más de 60.000 personas en el Metropolitano. El partido era lo de menos, 2-2 acabó con 2 goles de Torres, de modo que la despedida no pudo ser mejor, pero no se movió un alma del estadio para ver el discurso de Fernando Torres y para estar en su homenaje. Este es un extracto, un minuto, muy emocionante, la lágrima saliendo cada poco de los ojos de Torres, del niño, que ya no es niño, ya es leyenda del Atlético de Madrid.
También me gustaría mencionar a mi abuelo, que me dio el regalo más grande que se le puede dar a un nieto, que es hacerle del Atleti. A mis padres, a mi madre, que me acompañaba cada día a entrenar desde Fuenlabrada, Orcasitas, ida y vuelta, haciendo los deberes en el tren, en el autobús. A mi padre,
por dejarme siempre elegir, equivocarme y así aprender. Nunca necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo. Hoy es el último día, es muy duro saber que es el final. Ha sido un orgullo, un honor y un privilegio vestir esta camiseta. Ha sido un honor, un orgullo y un privilegio jugar con este grupo de jugadores que tenéis aquí. Y a vosotros, de verdad, de corazón, me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo.
Y se lleva una grabación Fernando Torres, que estuvo realmente certero en ese discurso que pronunció frente a la afición del Atlético de Madrid. Debutó con 17 años y con 34 se marcha, seguramente a la Liga Americana, seguramente al Chicago Fire, equipo de la Liga Norteamericana Profesional que entrena Pelko Paunovic, el que fuera jugador del equipo rojiblanco. Pero no solo se fue Torres, también se fue Andrés Iniesta, otro símbolo del fútbol español, 22 años en el FC Barcelona. Hubo fiesta al final del partido para celebrar la Liga y la Copa y sobre todo para despedir a Andrés Iniesta, que se despidió con este discurso también emocionado de la afición del Barça, de la afición española.
Es un día difícil, pero han sido 22 años maravillosos. Ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo. Para mí, el mejor del mundo.
Y así se marchó Iniesta con ese discurso de la afición del FC Barcelona. Además, fin de semana extraordinario para el deporte español. Nadal gana en Roma, Marc Márquez gana en Le Mans, como también Albert Arenas. En definitiva, un montón de triunfos de nuestro deporte. Lo contaremos. Empezamos a la una con la lista de Julen Lopetegui, los 23 que marchan al Mundial de Rusia.
De acuerdo, José María, pues nada, estaremos muy pendientes de toda esa información deportiva, que sin duda hoy tenéis un programa intenso y muy cargadito.
Hoy tendríamos 2 horas y hoy lo llenamos seguro.
Seguro.
Bueno, encima todo.
Venga,
hasta luego.
Gracias, adiós, hasta luego.
El Real Madrid gana por décima vez la Copa de Europa de baloncesto. Enhorabuena.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Son las 10:30 de la mañana y a esta hora aproximadamente todos los lunes tenemos un tiempo para poder hablar de Emergencias Madrid, del trabajo que hacen los distintos profesionales de los diferentes cuerpos que integran este departamento de Emergencias Madrid. Y bueno, hoy está con nosotros una persona que no siempre suele ser, representa a un colectivo que no siempre son los más asiduos en los medios de comunicación, pero que tienen también su importancia. Está con nosotros Laura Martos, que es psicóloga del SAMUR. Muy buenos días.
Buenos días.
Digo, es habitual en el caso del SAMUR, sobre todo, mantener en los medios de comunicación pues contacto casi siempre con médicos, con enfermeros, que son los que atienden pues esa emergencia en la ciudad. Pero, como consecuencia de vuestra labor, en muchos casos hay que trasladar a familiares, a vecinos de Madrid, malas noticias. Y eso significa que hay que tener o contar con profesionales como vosotros, con psicólogos especializados en saber contar malas noticias. Y eso, la pregunta que se me ocurre es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cuenta?
Pues es una respuesta un poco complicada, ¿no? La verdad es que los psicólogos que nos encargamos de este tipo de comunicaciones estamos bastante formados en ello. Aún así, independientemente de la formación, siempre es una situación muy difícil y dolorosa, tanto para la persona a la que se lo cuentas como también para el psicólogo o el sanitario que está realizando esa comunicación.
Yo me imagino también, por lo que decía Alipio, ¿no?, que debe ser complicadísimo, durísimo, porque ¿dónde está el término medio? Me refiero, tú tienes que comunicarle a una persona que ha fallecido su hijo, su hermano, su padre, su pareja, su no sé quién sea, y me imagino que por mucha empatía que tú tengas, tampoco te puedes pasar, porque claro, si tú llegas al momento de que te pones realmente en la piel de esa persona, es que te pones a llorar casi. O sea, tienes que tener la suficiente profesionalidad como para darle la noticia e intentar, y también la suficiente humanidad como para estar a su lado y que se sienta acompañado, ¿no? ¿Dónde está ese término medio que me imagino que debe ser complicadísimo y que variará también en función de la persona a la que estás hablando?
Efectivamente, es inevitable un poco la implicación emocional en ese tipo de situaciones. Siempre te va a afectar en cierta medida la noticia que estás comunicando. Yo creo que la clave está sobre todo en los pasos posteriores a la comunicación, ¿no? Si un aviso te ha afectado demasiado o ves que no se te olvida, el poder hablarlo con tu equipo y el qué hago en mi vida después de la emergencia para poder sobrellevar...
Porque sois personas, vosotros, aparte de psicólogos. Y oye, una pregunta, ¿se da rodeos para dar esa noticia o se es directo?
Lo que se intenta es no entrar directamente en la noticia, sino hay una cosa que se llama un warning shot, que son como pequeñas claves que se van dando a la persona para indicarle que le vas a dar una mala noticia. Lo que no entras directamente es diciendo, esta persona ha fallecido, pero sí que hablas de una situación muy grave, con unas consecuencias también bastante graves, y como que le vas adelantando a la persona que efectivamente le vas a comunicar algo...
Si le pones un poco en situación para que se lo espere, ¿no? Para que se vaya poniendo en lo peor y ya se vaya ubicando mentalmente.
Ya de punto de partida, por ejemplo, cuando comunicamos una mala noticia en domicilio, obviamente, si aparece SAMUR con policía en la puerta de tu casa, algo malo te van a decir. Pero aún así, no entramos directamente a decir, esta persona ha fallecido, ¿no? Sino que vamos introduciendo poco a poco, sobre todo porque hay que ver cómo la persona va reaccionando ante lo que le estás diciendo. Si ves que no lo está procesando, si ves que hay mucha ansiedad, tal, tienes que gestionar primero las reacciones antes de continuar con la noticia.
Oye, esa comunicación de la mala noticia, ¿en vuestro caso lo hacéis siempre en persona o se hace también a través del teléfono?
Siempre se intenta que sea en persona. Hay casos, por ejemplo, si la familia vive en otra comunidad, pues hay situaciones en las que se va a tener que comunicar por teléfono, pero siempre es muchísimo mejor intentar dar la noticia en persona.
Y yo me imagino que también eso que has dicho de que lo esté asimilando, habrá gente pues que directamente tenga una reacción que se considera más normal, ¿no?, de llorar o de pues, pero habrá gente que a lo mejor precisamente esa negación o ese shock que te puede producir una noticia de esa envergadura te hace que no lo asimiles, ¿no?, o que no lo admitas.
Una de las primeras fases que se puede dar en el proceso de duelo es la negación, que la persona no está aceptando la realidad de la pérdida. La negación puede ir desde unos segundos hasta días, hasta meses. Las reacciones ante una pérdida son muchas, entre ellas esta. Uh-huh. Luego depende de cada persona si esa negación pasa a aceptación más rápido o menos, depende también de factores de riesgo, de duelo complicado, etcétera.
Uh-huh. Y tenéis que buscar también, me imagino, esas señales que os van dando las personas cuando habléis con ellos para saber también cómo vosotros tenéis que ir cambiando, ¿no? Y reaccionando a esas pues, formas de reaccionar que tienen ellos.
Así es. Nos fijamos las reacciones de la persona y, por otro lado, antes de hacer la comunicación intentamos también obtener información. Pues información de si la persona a la que vamos a comunicar tiene algún tipo de patología física, si tiene alguna enfermedad del corazón. Siempre intentamos recabar toda la información posible antes y a medida que estamos comunicando, pues fijarnos en las señales que nos transmite la persona.
Oye, y cuando tenéis que informar a familiares en relación al fallecimiento, por ejemplo, de niños o de menores o adolescentes, supongo que eso tiene, digamos, un agravante añadido, ¿no? Porque, claro, las gestionamos emociones más fácilmente con adultos o entre adultos, pero cuando tenemos que abordar la situación extrema de pérdida de vida de los pequeños, en fin, es un trabajo, y además no sé si hay personas o dentro de vuestra profesión especialistas en ese tipo de comunicados cuando se trata de menores o adolescentes.
En SAMUR en concreto no, los psicólogos hacemos las mismas comunicaciones para todo. Sí que es verdad que también intentamos que sean los propios familiares los que hacen la comunicación, ¿vale? No nosotros comunicar al niño, sino que sea una persona de su entorno cercano, uno de sus familiares, el que se lo comunique al niño. Siempre va a ser más fácil. También a la hora de comunicarlo hay que tener en cuenta la edad del niño, porque a lo mejor el concepto de la muerte todavía no lo tiene formado. Hay que adaptarse a la edad y el concepto que tiene de esto.
Y también me imagino que cuando son niños las víctimas, pues es también más duro. Pero vosotros también, lo cuentan aquí a veces también los compañeros de comunicación de SAMUR, tenéis que atender a personas que a lo mejor han provocado la muerte de esa persona involuntariamente en un accidente de tráfico, que por lo que sea o por un despiste, me refiero, uh-huh. Pueden acabar con la vida de una persona. Y claro, esa sensación tiene que ser también tremenda. No tienes nada que ver con la víctima, no es nada tuyo, pero tú has causado su muerte.
Sí, es el caso de los atropellos, que es uno de los avisos a los que solemos ir los psicólogos de SAMUR. Por un lado, atendemos al conductor por la culpa que tiene, por el daño que le ha podido hacer a la persona
a la víctima,
y por otro lado, por el accidente en sí. Hay veces pues que hay reexperimentación, ¿no? O mucho impacto. Entonces, a la persona que ha cometido el accidente también hay que darle ciertas pautas e intervenir con él.
¿Hacéis luego un seguimiento, aunque sea de algún tiempo, a las personas a las que atendéis en el momento de shock, en el de impacto?
Sí, se intenta hacer un seguimiento cada X meses para ver qué tal va la evolución. Intentamos que la intervención que hacemos no se quede solo in situ, sino ir un paso más allá.
Uh-huh. Oye, otra cuestión. Entiendo que ese trabajo vuestro, en fin, no todos los días habrá que contar malas noticias, ¿no? Pero eso, ¿cómo te afecta en la vida personal? ¿Es uno capaz de terminar la jornada en el SAMUR y decir, bueno, ha pasado, he tenido que transmitir malas noticias a algunas personas, y eso se queda de alguna forma contigo, o sois capaces de hacer borrón y cuenta nueva, digamos, de resetearte para que al día siguiente vuelvas a estar en plenas facultades?
Siempre hay ciertos avisos que se te quedan más grabados que otros y que nunca vas a olvidar. Pero sí que intentas desconectar luego cuando sales de la emergencia en tu vida diaria. Hay veces que contar ciertas situaciones que has vivido ayuda, pero hay otros que, por mucho que cuentes o que intentes procesar, pues no, ahí están.
¿Cuántos años llevas tú, Laura, en este puesto, siendo psicóloga del SAMUR?
Cuatro.
Y, bueno, en 4 años, me imagino, en 4 días debe dar tiempo ya a vivir situaciones tremendas. En 4 años, ¿cuál es la situación? Evidentemente, sin dar mucho detalle, porque está la privacidad y bueno, pues, de las personas. ¿Cuál es la situación más difícil, la comunicación más dura que has tenido que hacer?
A mí el aviso que no se me olvida ni se me va a olvidar nunca fue el fallecimiento de un niño de 3 añitos por atragantamiento, porque además me acuerdo que me recordaba mucho a mi sobrino. Tengo un sobrino justo de esa misma edad y lo pasé mal, porque siempre debes reflejado o identificado a alguien de tu entorno.
Se lo tuviste que comunicar a los padres, imagino.
Efectivamente, padres, abuelos, estaba toda la familia en el sitio, sí.
Bueno, pues, en fin, y por cierto, ¿y quién os cuida a vosotros? ¿Quién os ayuda?
Los propios compañeros.
Pues entre todos, entre el equipo, intentamos un poco preocuparnos los unos por los otros.
Pues Laura Marto, psicóloga de Samur, muchísimas gracias por venir hoy y por la labor que hacéis, que aunque debe ser muy duro, porque bueno, pues uno va a trabajar sabiendo que lo va a pasar mal, hacéis un bien enorme a mucha gente que si no lo pasaría seguro muchísimo peor. Así que mil gracias en nombre de ellos.
Gracias a vosotros.
Que tengas un buen día, que trabajes muy poquito, muy poquito, muy poquito.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Onda Madrid.
Hoy cocido.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy Ramos tiene no se han entrenado con el grupo no Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Este es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias. Experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Diez y 43 minutos de la mañana, llegados a este punto, como siempre, hacemos un hueco para hablar de salud. Y para eso ya está con nosotros nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Buen lunes. Hoy vamos a hablar de un tema, es un tema muy importante porque es un tema, además, de salud global, podemos decir, ¿no? Porque vamos a hablar de la multiresistencia a los antibióticos. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica nos advierten que más de 35 personas mueren al año por infecciones causadas por bacterias. Más de 35, no, muchísimas más personas de 35, obviamente, por problemas de bacterias multiresistentes a los antibióticos. Es uno de los datos aportados por un estudio realizado en 82 hospitales españoles. Hablamos de bacterias multiresistentes cuando estos microorganismos crean resistencia a los antibióticos conocidos, resultando difícil, muy muy difícil y complicado la curación del paciente. Nos tenemos que situar en el año 1928, hace ya 90 años, para hablar de antibióticos. En ese año, Alexander Fleming descubre la penicilina y que los antibióticos han salvado y seguirán salvando muchas vidas, es una cosa que está muy clara. Pero tenemos este problema de la resistencia y la pregunta es, ¿por qué las bacterias se hacen multiresistentes? ¿Es por un motivo porque hacemos un uso indiscriminado de los antibióticos? ¿Es por no seguir las recomendaciones del médico en lo referente a las dosis y a la duración del tratamiento, por la automedicación, el abuso en la prescripción por parte del médico también de los antibióticos, un uso inadecuado, por ejemplo, para enfermedades víricas? Bueno, de todo esto vamos a hablar. Decir que existen más de 200 tipos de principios activos en lo referente a los antibióticos, ¿no? Y también decir otro dato interesante, que España es el primer país del mundo en el consumo de antibióticos. Ahí lo dejo. Hablamos hoy de antibióticos y de bacterias multiresistentes.
Ahí lo dejas, dices, pues nos has dejado intranquilísimo.
Claro, o sea, bueno, ahí lo dejo, por eso vamos encima de la mesa.
Bueno, pues justamente para hablar de este asunto tenemos con nosotros al doctor Rafael Cantón, que es microbiólogo y expresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIMC. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, los datos que ha puesto sobre la mesa el doctor Gutiérrez Serantes, en fin, son tremendos, y quizás no siempre nos damos o no nos damos cuenta los ciudadanos de que estamos hablando de un problema de salud pública, en fin, principal, del que se habla poco, porque no sabemos muy bien por qué. ¿Es tan preocupante de verdad lo que ocurre con las bacterias multiresistentes o no?
Efectivamente, es un problema que nos preocupa como profesionales de la salud, pero yo creo que también debe preocupar a las autoridades sanitarias y, por supuesto, debe preocupar también a los propios pacientes. Cuando nos comentaban los datos, la sociedad nuestra, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, teníamos unas estimaciones que nos las ofrecía el European Center for Disease Control and Prevention, a nivel europeo, pero no teníamos unos datos reales de cómo afecta a los pacientes la multiresistencia a los antibióticos. Y gracias a un estudio reciente que hemos realizado, esos datos los estamos ofreciendo a la sociedad para concienciar precisamente del problema de la resistencia y multiresistencia a los antimicrobianos.
Hay un dato, vamos, demoledor, que ha dicho también el doctor Gutiérrez, que es que esa resistencia o ese problema mata a más gente, a mucha más, a 30 veces más personas que los accidentes de tráfico, que parece que sí que es un problema del que todos somos conscientes, que nos preocupa, y esto no. Y comentaba también o enumeraba una serie de factores que inciden en esa multiresistencia. Uno de ellos es el mal uso que hacemos en general de los antibióticos, y encima en España es que estamos a la cabeza de uso de antibióticos. ¿Cuáles son esas recomendaciones, aunque se digan hasta la extenuación?
Sí, me va a permitir primero el revisar un poco las cifras que hemos barajado con este estudio, ¿no? Hemos cogido una semana concreta, es una semana del mes de marzo. Han participado 83 hospitales en España, lo cual representa aproximadamente el 25%, 26% del número de estancias globales. Es decir, que es una población muy importante, ¿no? Y lo que hemos hecho es, en equipos multidisciplinares de microbiólogos, infectólogos y otros profesionales a los cuales les interesa el tema de las resistencias, que luego cuidan a los pacientes tratando los antibióticos, y al final hemos hecho un catálogo de aquellas bacterias que son más peligrosas para precisamente en un seguimiento de un mes ver cuántos pacientes que tenían una infección por este tipo de bacterias, cuántos terminan falleciendo en un mes de seguimiento. Y la cifra, para que nos entendamos, que teníamos anteriormente, es que duplicábamos aproximadamente el número de accidentes de tráfico. Esta cifra, con estos estudios reales, se nos ha quedado corta, y efectivamente son esos 30
triplica.
Veces el número. El
muy
número,
triplica, ¿no?
Sí, 30 veces, 30 veces, ¿no? Por lo tanto, son datos muy, muy reales, ¿no? Es cierto que son la mortalidad cruda, que tenemos que descender mucho más en los datos para ver cuál es la afectación real. Contesto a la pregunta que me hacía al principio de por qué se produce la resistencia a antibióticos. La resistencia a antibióticos es un problema multifactorial. Utilizamos antibióticos, tenemos que utilizar antibióticos. Gracias a los antibióticos tenemos un desarrollo de un montón de campos, ¿no? Pues las operaciones quirúrgicas, los trasplantes, el manejo de los propios pacientes inmunodeprimidos. Pero los propios antibióticos tienen un efecto negativo ecológico sobre bacterias que nos pueden estar produciendo infecciones, pero también sobre bacterias que son naturalmente o que habitan habitualmente en nuestro cuerpo humano. Esa presión selectiva hace que las bacterias que tienen alguna modificación en su genoma bacteriano no son sensibles a los antimicrobianos. Los antibióticos matan a las bacterias sensibles, pero las que tienen esos defectos no las matan. Y esas son las que emergen posteriormente debido precisamente a un mal uso de los antimicrobianos. Independientemente de esto, luego las bacterias son muy listas y son capaces de establecer mecanismos también genéticos, a veces difíciles de comprender, por las cuales pueden donar esos genes o esa dotación genética que hace que una que era sensible adquiera ese mecanismo de resistencia por parte de otra bacteria. Eso desde el punto de vista de las propias bacterias. Luego tendríamos la gran presión selectiva de uso de antibióticos, tanto en el mundo humano, por así decirlo, en la medicina humana, como sería también en el mundo veterinario. Utilizamos muchos antibióticos y eso genera más presión selectiva. Tenemos también luego lo que es el propio control de los pacientes, el control de la transmisión, ¿no? En esto hemos mejorado mucho, gracias también a un trabajo multidisciplinar de distintos profesionales. Aquí tendríamos pues, los profesionales que trabajan en las unidades de cuidados intensivos, los profesionales del mundo de la prevención, ¿no? Los propios preventivistas, que gracias a eso hemos disminuido las tasas de infección, pero por contra tenemos muchas más bacterias multiresistentes. Tenemos menos infecciones, pero tenemos más bacterias que son resistentes a los antimicrobianos. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, pues yo creo que tenemos que concienciarnos todos los profesionales del mundo sanitario, los profesionales veterinarios, pero también tenemos que ser capaces de concienciar a las autoridades sanitarias para que sean capaces de ayudarnos a poner remedio para atajar la resistencia y también educar a la población para que ese uso de antibióticos muchas veces no tengamos una demanda innecesaria o incluso una automedicación.
Y para el ciudadano que ahora mismo lo está escuchando, ha oído hablar muchísimo de las bacterias, de los antibióticos, de sus beneficios. También ya ha salido el tema de que cuidado, porque también tienen efectos secundarios los antibióticos. ¿Qué es lo que debe hacer un ciudadano cuando su médico le prescribe un antibiótico por una infección determinada? ¿Qué es lo que debe hacer y lo que no debe de hacer?
Yo creo que lo que debe hacer el ciudadano, lo que debe hacer los pacientes es seguir las indicaciones de su médico. No interrumpir los tratamientos, a no ser que tenga algún efecto secundario, que en ese caso debe acudir al médico para establecer un diálogo y ver si debe interrumpir ese tratamiento. Yo creo que es fundamental. Y luego, si en el hipotético caso de que sobren esos antibióticos, porque en el modo de prescripción en España pueden sobrar algunas cápsulas o algunos antibióticos que se está tomando ese paciente, hay un sistema de recogida también de esos antibióticos, que esa recogida tiene un efecto bueno para el propio paciente, para no tener la tentación de tomar ese antibiótico en una situación que a lo mejor no va a ser necesario y sobre el cual no va a tener un número de antibióticos suficientes. Y además tiene un efecto ecológico, ¿no? Esa recogida de los antibióticos luego tiene una destrucción adecuada que evita que pueden tener una actividad sobre bacterias que se encuentran también en el medio ambiente.
No se ha pensado nunca, porque es que llama la atención cuando yo, la verdad es que gracias a Dios hace mucho que no tomo antibióticos, ¿no? Pero te mandan antibióticos una semana, que es lo habitual, ¿no? De que los tomes. Y oye, los envases de antibiótico te dan o para 5 días o para 12. ¿No está hablado con la industria farmacéutica que se establezca un o que lo pongan por días y te prescriban y te vendan 7 unidades? O porque es que es vamos, que es hacer el bobo.
Hay una discusión grande que está abierta, que no está solucionada en este aspecto. Los antibióticos se utilizan para muchos tipos de infecciones. Los envases están adecuados para lo que es el estándar, efectivamente, de los tratamientos, pero pueden variar dependiendo del tipo de infección, ¿no? Probablemente en un futuro pues tengamos que tender a una adaptación del número de pastillas o el número de dosis que debemos prescribir a los pacientes, lo mismo que se hace en el mundo hospitalario, pues tratar de poderlo hacer en el mundo extrahospitalario. Pero esto es una de las medidas, ¿no? Existe un plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos, que desgraciadamente no tiene, es un buen plan. Hemos participado muchísimas sociedades científicas, muchísimos profesionales, se ha echado muchas horas de trabajo, fundamentalmente dirigido o liderado por la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, pero desgraciadamente nos faltan los recursos para poder llevar algunas de las líneas que están establecidas en ese plan para luchar contra la resistencia a los antibióticos.
Y doctor Cantol, me gustaría que dejáramos una cosa muy clara, porque cuando hablamos de microorganismos nos creemos que un virus es igual que una bacteria, y esto no es lo mismo. Y entonces, cuando hay un proceso catarral o cuando hay un proceso gripal, se echa a mano de los antibióticos, muchísimo menos. Yo creo que esto deberíamos dejarlo muy claro. Y salvo que el médico crea oportuno recetar un antibiótico por una complicación bacteriana, no se debe utilizar nunca un antibiótico para procesos gripales o procesos catarrales.
Efectivamente, esta es una de las ideas que más repetimos, que desgraciadamente en las encuestas que se realizan a través del Eurobarómetro, España falla o fracasa en la transmisión de esta propia idea, que puede ser muy, muy simple, a los propios ciudadanos. Los antibióticos tienen actividad frente a las bacterias, los antivíricos tienen actividad frente a los víricos, a los virus, o los antifúngicos tienen actividad frente a los hongos, las levaduras o los hongos filamentosos, ¿no? Con lo cual yo creo que esta es una de las primeras ideas que tenemos que tener, porque ese antibiótico lo único que puede hacer en una infección vírica es afectar a esa población normal de bacterias que son beneficiosas y sobre las cuales estamos produciendo una perturbación ecológica con la selección de bacterias resistentes.
Doctor, una cuestión que no sé si nos va a dejar más tranquilos o no, y es el hecho de que ustedes mismos reconocen que a día de hoy, en fin, como consecuencia de estas bacterias resistentes a los antibióticos de los que disponemos, no hay nuevos antibióticos o no hay familias nuevas que, en fin, permitan, en fin, ampliar ese arsenal terapéutico, y por tanto no hay tantas opciones de variar de los antibióticos que ya conocemos y que se utilizan, vienen utilizando de manera sistemática. Eso es un peligro.
Sí, esta es una de las líneas sobre las cuales el Plan Nacional frente a la resistencia a antibióticos, siguiendo otros planes más a nivel internacional, con las propias incluso recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, en las cuales tenemos que trabajar. Desgraciadamente, familias de antibióticos no son muchas, a pesar de que principios activos nos pueden parecer numerosos, pero al ser de unas mismas familias, esa presión selectiva está mucho más dirigida, por así decirlo. El secreto o una parte de innovación que necesitamos son nuevos lugares de actuación de los antibióticos. Si no comparten lugares de actuación, la probabilidad de atajar a esas bacterias multiresistentes es mucho mayor. Y además creamos una diversidad en cuanto a esa presión selectiva. España está haciendo esfuerzos, pero necesitamos todavía nuevamente el poder dedicar más recursos a esas líneas de investigación donde en enfermedades infecciosas y en microbiología clínica, es decir, que España ocupamos una parte importante en cuanto a la innovación o la investigación clínica, pero necesitamos indudablemente mucho más recursos para que esta realidad se produzca.
Nos queda muy poquito tiempo, pero yo quería saber si hay alguna bacteria o alguna familia de bacterias que sean especialmente proclives a esa multiresistencia.
Sí, son bacterias con las cuales convivimos. O sea, algunas de ellas son Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que puede estar en el medio ambiente, se puede encontrar también en las superficies en domicilios, en superficies en casa. Luego tenemos cepas como Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae que forman parte de nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, y que precisamente como conviven con nosotros pueden emerger mucho más fácil y mucho más sencillamente. Están adaptadas a nuestro cuerpo y por lo tanto una vez que adquieren esos mecanismos de resistencia es mucho más difícil erradicarlas. La erradicación o la disminución solamente se consigue con una disminución de esa presión selectiva de antimicrobianos. Y también, bueno, yo creo que es evidente el realizar estudios como el que hemos realizado desde nuestra sociedad, pues también nos permiten esos datos para precisamente alertar tanto a la ciudadanía como a las autoridades sanitarias de que este es un problema que nos importa.
Ahora nos quedan los medios también, ayudar en esa tarea de disminuir la información.
Pues, doctor Cantón, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a dar explicaciones en relación a este asunto, que es un problema de salud importantísimo, y habrá más tiempo para que podamos seguir comentando y refrescando lo que está ocurriendo, el peligro de esas bacterias multiresistentes y la necesidad de hacer un buen uso de los antibióticos. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, a vuestra disposición.
Hasta otro día.
Fantástico. Gracias, doctor.
Venga, hasta mañana.
Son las 11 de la mañana, es la hora prevista para que tome posesión del cargo Ángel Garrido en la sede del gobierno regional, en la Puerta del Sol, y hasta ahí nos vamos a ir enseguida. Ahora, información con nuestros compañeros de los servicios informativos.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Información de servicio público. Una incidencia fortuita registrada en una conducción de agua en la zona este de Madrid está ocasionando falta de suministro en varios puntos de la ciudad. Hablamos de zonas como Villa de Vallecas, Barajas, Hortaleza, San Blas, Ciudad Lineal, Vicálvaro, Las Tablas y también en Paracuellos del Jarama y Alcobendas. 1 millón de madrileños pueden estar afectados. Los técnicos del canal trabajan ya para recuperar el suministro cuanto antes y además reparten agua envasada para el consumo doméstico. Diego Limones, subdirector de infraestructuras del canal.
Sí, nuestros servicios de centro de control pues ya está registrando todas estas llamadas y está procediendo a llevar garrafas para, bueno, como medida paliativa ante esta situación fortuita que se ha producido en una gran conducción.
Cita también ha estado en la Real Casa de Correos, donde Ángel Garrido toma posesión de su cargo como presidente de la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Esperando a que baje Ángel Garrido, aquí todo listo en el patio de la Real Casa de Correos, a donde han llegado ya muchos de los invitados, entre ellos la presidenta del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, lo hará también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, están también los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y una asistencia no prevista, la de dos expresidentes de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón, que en este momento conversan ambos en el patio de la Real Casa de Correos. Una vez que Ángel Garrido jure el cargo, que es lo que va a hacer, jurarlo, no prometerlo, a lo largo de la tarde conoceremos ya los nombres de su nuevo equipo de gobierno.
Gracias, Begoña. Por cierto, que también esta tarde Ángel Garrido a las 4:45 va a recibir en la Real Casa de Correos al equipo del Real Madrid de baloncesto después de obtener ayer su 10ª Copa de Europa. Antes, a las 3, será la alcaldesa Manuela Carmena la que recibirá a los jugadores blancos. Por cierto, que la regidora también ha adelantado que el próximo 21 de junio presentará su oferta para mantener el Open de tenis en la capital. Ayuntamiento, Mar García.
Madrid perfila su oferta para que el Open de tenis se quede en la capital y para que el acuerdo sea más ventajoso para esta ciudad a partir del 2021, mientras se sigue reduciendo la aportación. Escuchamos a Manuela Carmena.
El Ayuntamiento de Madrid tenía que pagar una cantidad muy importante, la misma se ha ido reduciendo, se redujo en el 2017 porque se dejó de abonar 456.000 euros, el Ayuntamiento dejó de abonar esa cantidad, en el 18 hemos dejado de abonar 949.000 y en el 19 esperamos dejar de abonar 1.700.000, es decir, queremos y estamos convencidos de que el Open de tenis va a quedar en Madrid, pero queremos que lo haga con las mejores condiciones.
El 21 de junio Madrid presenta su propuesta del nuevo convenio del Open de tenis a los promotores.
Y empieza el juicio contra el profesor del Colegio Valdeluz de Madrid, acusado, como saben, de abusar de 14 niñas entre los años 2004 y 2014. El fiscal solicita para el docente una pena de 69 años de prisión. Audiencia Provincial de Madrid, Lupe Ortiz.
Ha comenzado esa vista que es, recordamos, a puerta cerrada. El acusado Andrés Díez ha accedido al edificio a través del garaje. No se puede captar su imagen ni las de las víctimas, que desde hoy afrontan un proceso para esclarecer los abusos sexuales a los que fueron sometidas presuntamente por el profesor del Colegio Valdeluz. El padre de una de ellas relata que el docente era una persona querida e importante en el centro. Explica que su hija les contó los abusos sexuales sufridos durante unas Navidades y las consecuencias que ha tenido para ella.
Que hay que reconocer que este hombre era una parte fundamental del colegio, era el alma del colegio. Estaba en todas las fiestas, en todas las reuniones, en las comuniones. Siempre que había algo en el colegio, él estaba allí organizando. Con lo cual era la persona más querida del colegio.
¿Y cómo lo afectó a su hija toda esta serie de abusos?
Pues tuvo serios problemas. En aquellas épocas tuvo muchos problemas. De hecho, empezamos a tener noticias de que algo le pasaba a ella, no porque nos dijera que estaba siendo abusada, sino por unos trastornos alimenticios que, obviamente, ahora con el tiempo pues te das cuenta de que podían venir derivados de ese otro hecho.
La vista comienza con las cuestiones previas, después será el momento de escuchar la declaración del acusado.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público. Rápido repaso a la situación del tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya ha pasado la hora punta y se ha restablecido la normalidad en la red de carreteras de la comunidad. No encontramos incidencias a destacar ni en las principales arterias de entrada y salida, ni tampoco en las carreteras secundarias. Eso sí, les insistimos, sean prudentes al volante.
Completamos información en el Ayuntamiento. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. A esta hora del día, tráfico fluido y tranquilo en la ciudad, con las ya habituales excepciones
inundaciones de la Gran Vía Atocha, donde se circula con extrema lentitud debido a las obras que se ejecutan en las calzadas. Se mantienen los desvíos por la M11 para los conductores procedentes de Hortaleza debido a un hundimiento de la calle en la avenida Aniceto Alcalá Zamora. Normalidad en el resto de la ciudad.
Así terminamos. Más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y bueno, pues ya saben, la noticia del día tiene que ver con esa toma de posesión de Ángel Garrido como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Nos decía nuestra compañera Begoña Alarcón en el boletín informativo que acaban de escuchar que su fórmula va a ser la de jurar su cargo, y nos vamos hasta ahí, hasta la Real Casa de Correos, porque estamos en los prolegómenos de ese acto en el que se han dado cita pues numerosos invitados, y algunos destacan más que otros, de manera muy especial la presencia de dos expresidentes de la Comunidad de Madrid. Begoña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, dos expresidentes, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón. Están los dos situados a la izquierda del escenario, colocado aquí en el patio central de la Real Casa de Correos, que va a acoger esta solemne ceremonia de toma de posesión de Ángel Garrido como sexto presidente de la Comunidad de Madrid. Ellos, digamos que están en un segundo plano, porque ahora mismo todas las miradas están centradas en la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que está entrando en el patio de la Real Casa de Correos para sentarse en su asiento asignado, un asiento asignado, por cierto, al lado de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Recordáis que hace unos días, bueno, pues hubo una cierta polémica porque estuvieron ambas dos separadas y entre medias el asiento vacío de Ángel Garrido. Bueno, pues en esta ocasión están sentadas las dos, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santa María, junto también a la ministra de Fomento, a la ministra de Empleo, a Fátima Báñez. Hay que decir que a Soraya Sáez de Santa María todavía no la hemos visto llegar aquí a este patio de la Real Casa de Correos. Son las dos de las invitadas, y está también el presidente del Partido Popular de Madrid, Pío García Escudero, que está representando al nuevo Partido Popular de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Junto a él está también el secretario general Juan Carlos Vera, las dos personas que se van a encargar de la dirección del partido hasta que se convoque ya un congreso extraordinario. Ahora sí, está ya sentada la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, Pío García Escudero, la vicepresidenta María Dolores de Cospedal y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto a ella también la delegada del Gobierno de Concepción Dancausa, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. Esas son la representación política a nivel nacional, pero a nivel regional, evidentemente, aquí está representado pues todo el arco parlamentario de la Asamblea de Madrid. Vemos a los portavoces de los grupos parlamentarios, a Enrique Osorio por el Partido Popular, a Ángel Gabilondo por el Partido Socialista, a Lorena Ruiz Huerta por Podemos, todos sentados ya en sus asientos esperando a que aparezca el gran protagonista de la jornada, Ángel Garrido, que suponemos que va a aparecer en breve. No sé si escucháis ya la megafonía. Sí, sí. Están pidiendo ya que se tome asiento. La gran parte de los invitados están sentados ya. Eso nos hace pensar que Ángel Garrido pues estará a punto de llegar. Es un día muy importante para Ángel Garrido. De hecho, aquí hemos contabilizado
colocado en el patio hasta 8 asientos reservados a familia del que es ya el sexto presidente de la Comunidad de Madrid. Una vez que tome posesión de ese cargo, lo va a hacer en breve, y suponemos que a lo largo de la tarde vamos a conocer ya pues cuál será el equipo de gobierno. Las fuentes consultadas por Onda Madrid aquí en la Comunidad de Madrid nos apuntan a que será esta tarde, pero estas fuentes sí nos confirman que Ángel Garrido va a elegir la fórmula del juramento. Una fórmula, ya sabéis que puede ser juramento o promesa, él opta por el juramento y es lo que va a hacer delante de la Constitución, del libro de la Constitución que está aquí ya preparado para tomar posesión como presidente de la Comunidad de Madrid. Le van a acompañar pues lo que ahora de momento es el equipo de gobierno en funciones.
Begoña, viendo...
Sí, dime.
Digo, se oyen algunos nombres, no sé si con fundamento o no, pero por ejemplo se habla mucho de Rollán, ¿no?
Se habla mucho de Rollán como hombre fuerte de este equipo de gobierno que presidirá Ángel Garrido. Pero Rollán, que las veces que hemos conversado con él, bueno, pues él siempre ha echado balones fuera, no ha querido confirmar ni desmentir nada, pero quizás ya está entrando Ángel Garrido y está saludando pues ahora mismo a Martí Lleras, también al cardenal arzobispo de Madrid y a los máximos responsables de los ejércitos de Tierra, de Mar y de Aire, y también ya a todos los representantes políticos. Habla ya con Rafael Hernando y saluda a Concepción de Alcausa, a la ministra Fátima Báñez y en ese momento ya a María Dolores de Cospedal, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María y a Pío García Escudero, al que está dando un abrazo ya allá, pues lo está haciendo con los representantes de la Asamblea de Madrid, Paloma Grados, la presidenta de la Asamblea de Madrid, y el resto de la mesa de la Asamblea de Madrid y ya luego ya todos los portavoces. Os decíamos que, bueno, pues sí, que no me suenan muchos nombres. El de Pedro Rollán sería, digamos, el más fuerte, aunque su nombramiento haría cambiar muchas cosas en el gobierno, porque quizás pudiera ser que la portavocía se uniera a su consejería, a la consejería de Medio Ambiente y la de Presidencia.
Buenos días y bienvenidos a la Real Casa de Correos.
Consejería. Vamos a escuchar ya ese momento, esa solemne ceremonia.
Señor don Ángel Garrido García, como presidente de la Comunidad de Madrid. La excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid, doña Paloma Grados, dará lectura al decreto de nombramiento.
Tengo el honor de poner en su conocimiento que el Pleno de la Asamblea de Madrid, en la sesión de investidura celebrada los días 17 y 18 de mayo de 2018, ha otorgado su confianza al candidato propuesto a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el señor diputado don Ángel Garrido García, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía y en el 183 del Reglamento de la Asamblea. Madrid, 18 de mayo de 2018.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Comunidad de Madrid, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Ahora sí, Ángel Garrido ya es el sexto presidente de la Comunidad de Madrid tras tomar posesión de su cargo con esa fórmula del juramento. Está saludando ahora mismo a la presidenta del Congreso, Paloma Grados, y a todos los miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, que es la representación soberana de los madrileños. Y ahora será el momento de las palabras que el presidente Ángel Garrido dirigirá a los asistentes y también a todos los madrileños.
Begoña, le vemos algo emocionado, ¿verdad?
Hombre, es un día muy importante para él, aunque él ha dicho en varias ocasiones que no le hubiera gustado tener que estar aquí, pero asume su responsabilidad, es en lo que le toca. Y bueno, pues es un día bastante emocionalmente importante. Vamos a escuchar de Ángel Garrido.
Presidente del Senado, Pío García Escudero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María,
ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Dradados, delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, general jefe de la Dirección del Acuartelamiento del Ejército y miembros de las Fuerzas Armadas, Luis Cebrián, portavoces del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso y en el Senado, expresidentes de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón, consejeros de la Comunidad de Madrid, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, portavoces de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Fiscal Superior de Madrid, diputados y senadores por Madrid, diputados de la Asamblea de Madrid, rectores de las universidades madrileñas, presidente y fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, cardenal arzobispo de Madrid, presidente de la Federación Madrileña de Municipios, alcaldes y alcaldesas de municipios de la Comunidad de Madrid, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, exalcalde de Madrid, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores generales de la Comunidad, general jefe de la primera zona de la Guardia Civil, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales de Madrid, presidentes y decanos de los colegios profesionales, reales academias y entidades culturales, representantes de las asociaciones de las víctimas del terrorismo, medios de comunicación, señoras y señores. Buenos días de nuevo a todos y muchas gracias por la asistencia al acto que celebramos esta mañana en la Real Casa de Correos de la Presidencia madrileña. Un acto que tiene hondo significado institucional y que al mismo tiempo debo confesarles que también entraña una intensa emoción personal para mí. Poder compartir esta emoción con todos ustedes con estas palabras de agradecimiento me parece en este momento la primera de mis obligaciones. Pero esta gratitud alcanza también a muchas otras personas en el espacio y en el tiempo. Hoy debo recordar a todos aquellos que un día creyeron en mí y me animaron a esforzarme para alcanzar nuevos objetivos. O a quienes simplemente me invitaron a intentar hacer las cosas bien, porque así deben hacerse, por puro amor al trabajo bien hecho. Eso es lo que he aprendido de mi familia, de mis amigos y de mi entorno. Y eso es lo que ahora trato también de mostrar a mis hijos, que han pasado a convertirse en la razón por la que sigo esforzándome en estar a la altura de esa enseñanza. Quiero recordar igualmente a los que en alguna ocasión, y han sido ya varias, han contado y han confiado en mí a lo largo de mi carrera política, encargándome diferentes responsabilidades. Mi conocimiento de los problemas y también de las capacidades de Madrid no serían los mismos sin toda esa confianza recibida por la experiencia que me ha permitido acumular al servicio de los madrileños en distintas administraciones. Porque muchas veces, en los tres últimos años, al reflexionar sobre algún problema o al tener que tomar alguna decisión, he recordado también situaciones vividas ya con anterioridad. Por eso guardo un especial recuerdo de las personas que tuve ocasión de tratar como concejal y de escuchar en Pinto, en Villa de Vallecas, en Latina, en Chamberí, en Usera y en Retiro, distritos donde estuve trabajando, así como a todos mis antiguos compañeros de corporación municipal en el Ayuntamiento de la capital de España. Son estas personas, los vecinos de Madrid, las organizaciones de la sociedad civil, su tejido asociativo, junto a los responsables políticos que tratan de atender sus necesidades, los que me han enseñado a conocer Madrid y, sobre todo, a querer a Madrid. Del mismo modo, quiero agradecer su colaboración y apoyo a quienes han sido mis compañeros a lo largo de esta legislatura en el Consejo de Gobierno, a la presidenta Cristina Cifuentes, naturalmente, y a todo el equipo y al personal de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno que ha trabajado junto a mí durante este año. Muchas gracias de corazón a todos. Quiero que sepan que en la medida de lo posible voy a tratar de hacer compatible mis responsabilidades como presidente con la vida personal y seguir siendo el mismo Ángel Garrido que he sido hasta ahora. Confío y sacaré tiempo para mi familia y mis amigos, sin dejar, por supuesto, sin dejar por ello de trabajar intensamente por Madrid, porque honestamente creo que en la política no debe separarse la dimensión humana de la profesional y que, de hecho, es positivo mantener las dos. Bien, es verdad que esto es complicado y que lo será porque la política es absorbente desde el momento en que se comprueba que es una actividad que permite transformar la realidad, mejorarla, ofrecer respuestas a sus retos y también dar voz a los sentimientos y a las expectativas de los ciudadanos. Por eso quiero hoy aquí también reivindicar la actividad política que a mí me ha permitido dar cauce a mi vocación de servicio y, sobre todo, entender a los madrileños y trabajar por ellos. La Comunidad de Madrid, que desde hoy me honro en presidir, ha cumplido ya 35 años. Y en estas 3 décadas y media se ha consolidado como una administración pública que ha aportado mejoras muy importantes a la calidad de vida de todos los madrileños. Entre sus logros cabe destacar la dotación de unos servicios públicos que en algunos casos, como la calidad, como la sanidad, educación o el transporte, son de altísima calidad. Pero también, y junto a esos avances, el impulso de la economía y la creación de empleo. Unas políticas que tratan de reducir los desequilibrios sociales y una convivencia abierta y tolerante donde la diversidad no solo no supone un problema, sino que es una riqueza compartida. En consecuencia, cualquier proyecto que se impulse desde la presidencia regional ha de atender precisamente a estos objetivos. Pero como escribió el poeta francés René Char, nuestra herencia no está precedida de ningún testamento. O dicho de otro modo, podemos y debemos asumir cuanto hay de positivo en el bagaje que recibimos, pero sabiendo siempre que es solo un punto de partida, porque el camino prosigue y cada momento requiere de las respuestas adecuadas para hacer frente a los retos nuevos que van surgiendo dentro de una realidad que es, por definición, cambiante. Hoy estos retos consisten en reducir y superar las consecuencias sociales de la pasada crisis económica, en dotar de estabilidad y calidad al empleo que se crea y en consolidar la sostenibilidad de una cartera de servicios públicos cada vez más completa y que llega cada vez a capas mucho más amplias de la población. El programa político que hace 3 años puso en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid responde a esos objetivos y ha dado buenos resultados, pero merece también ser actualizado, completado y valorado. Me comprometo a culminar este trabajo con la máxima dedicación, con toda la eficacia de la que es capaz la Administración regional y sus trabajadores públicos. Me comprometo, igualmente, a rendir cuentas de esa labor dentro de 1 año, cuando termine esta 10ª legislatura, para que cuando los ciudadanos vuelvan la vista atrás, comprueben que la región ha avanzado, que ha dejado atrás algunos problemas y que está aún mejor preparada para poder afrontar otros y, sobre todo, que puede fijarse a sí misma nuevas metas a partir del camino recorrido. Y me comprometo también a contar con todos para impulsar mi programa de gobierno, escuchando a los distintos sectores de la sociedad madrileña, sin excluir absolutamente a nadie y anteponiendo siempre el interés general, de acuerdo con la vocación integradora que tiene esta comunidad. Ofrezco por todo ello colaboración y lealtad institucional a todos y en especial a las demás administraciones, a todas, a los ayuntamientos de los 179 municipios de la región, a la delegación del Gobierno, a la Administración General del Estado y también al resto de comunidades autónomas que integran España. Una España que no concebimos privada de ninguna de sus partes ni tampoco sometida a otra política que no sea la del respeto a la Constitución y las leyes, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad sin imposiciones ni proyectos rupturistas. Una España a la que desde Madrid queremos fortalecer, apoyar e impulsar y a la que me gustaría enviar ahora, en nombre de todos los madrileños, ese mensaje de solidaridad y de concordia. Y voy terminando ya y lo hago trayendo aquí la reflexión que hacía una importante escritora, Natalia Ginzburg, en su ensayo acerca de lo que ella llamaba las pequeñas virtudes. Esas pequeñas virtudes que, en su opinión, eclipsan a veces otras más importantes, pero menos valoradas. Así, para ella, hay que practicar no el ahorro, sino la generosidad, no la prudencia, sino el coraje, no la astucia, sino la franqueza. Como persona con alguna experiencia ya en política, les diré que yo, desde luego, no voy a renunciar ni al ahorro ni a la prudencia, que son imprescindibles. Pero también les doy mi palabra de que, como presidente de todos los madrileños, trataré de comportarme con generosidad, con coraje y con franqueza. Y sé que podré intentarlo gracias a que, como he tratado de explicar, he visto esas grandes virtudes en muchísimas personas de muy distinta condición que, desde múltiples ocupaciones, ideas y creencias, sirven a nuestra comunidad, sirven a Madrid. Y las he visto y las he reconocido, sobre todo en los propios madrileños, verdaderos protagonistas de este acto en el que tomo posesión de mi cargo como presidente de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Pues esa es la carta de presentación de Ángel Garrido como sexto presidente de la Comunidad de Madrid. Y ahora recibe la ovación, los aplausos de los asistentes a esta ceremonia. Ángel Garrido, que ha dicho que no va a renunciar a la prudencia, pero que gobernará con generosidad, con coraje y con transparencia. Ha ofrecido diálogo, máxima dedicación a todos los madrileños, sin renunciar, ha dicho, a su vida familiar y a su vida personal. Ángel Garrido, que ha reivindicado la política para transformar y mejorar la realidad, dando voz a los ciudadanos, considera positivo no separar la dimensión profesional de la humana en esa actividad política, como decíamos antes, y ha insistido en la importancia del respeto a la Constitución, a las leyes, a la tolerancia y a la diversidad, sin imposiciones ni proyectos rupturistas. Ángel Garrido ha mencionado muy por encima a su sucesora, a su amiga Cristina Cifuentes, y también ha tenido muchas palabras para todos quienes en su trayectoria política han confiado en él. Lleva más de 20 años dedicado a la política, Ángel Garrido, sobre todo a la política municipal, muy vinculado, por ejemplo, a Pinto o a distritos como el distrito de Chamberí o las juntas de Tetuán. En fin, una vida política muy ligada al municipalismo, y eso es lo que él cree que le da una visión real de lo que ha sido Madrid y lo que va a ser Madrid y cómo responder a los problemas de los madrileños. Ángel Garrido ahora mismo está saludando a los asistentes, a los invitados. Se va retirando poco a poco, lo hace junto a la vicepresidenta Soraya Sáez Santa María, también junto a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y está recibiendo pues las felicitaciones de todo aquel con el que se va cruzando, como es lógico en este día tan importante para él. Lo ha remarcado él en su discurso. Y ahora pues esperaremos a conocer pues esa gran incógnita que todavía no se ha desvelado y que ni él ni su equipo quieren desvelar, haciendo gala de esa discreción. Tenemos a ver cuál será el nuevo equipo de gobierno que pilotará la Comunidad de Madrid durante este año de legislatura, este 25% de legislatura que queda. Un año es mucho tiempo en política, ha remarcado en varias ocasiones Ángel Garrido, y tenemos que saber quiénes elige Ángel Garrido para acompañarle en este año al frente de la Comunidad de Madrid. Hombres fuertes, suenan muchos nombres. El primero de ellos es el de Pedro Royán, que es el consejero de Medio Ambiente y que quizás pudiera asumir la portavocía de la Comunidad de Madrid, uniéndose probablemente ese cargo al de su propia consejería. Habría que saber también, por tanto, quién asume la consejería de presidencia y quién asume la Consejería de Justicia, que es una de las novedades de este gobierno que preside Ángel Garrido, porque esa consejería se ha desligado de la de Presidencia e Interior y habrá una persona que sea quien se haga cargo solamente y exclusivamente de la Consejería de Justicia. Suena un nombre muy fuerte, el de Yolanda Ibarrola, que actualmente ya forma parte del equipo de justicia, es directora general de justicia y probablemente sea quien asuma esa consejería. Poco a poco aquí en este patio se va retirando los invitados, se están saludando entre todos ellos y se disponen a tomar un vino para celebrar este momento tan importante para Ángel Garrido, que aún sigue saludando y recibiendo las felicitaciones de los asistentes.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Begoña. Nada, estaremos pendientes de las reacciones que ya conoceremos en la primera edición de Onda Madrid Noticias a partir de las 2 de la tarde y en cualquier caso también en los boletines horarios de las horas en punto aquí en Onda Madrid. Así que nada, te dejamos trabajar.
Aquí seguiremos.
Gracias.
Gracias. Un saludo, hasta luego. Buen día, hasta luego.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Aterrizaje efectuado con éxito.
abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
El Real Madrid gana por décima vez la Copa de Europa de baloncesto. Enhorabuena.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y no se nos olvida que sigue, pues no sé si decir medio tercio Madrid sin agua y que es un problema para muchísima gente. Nieves Ortiz, sí, que no sabe cómo va la cosa.
Bueno, pues precisamente cómo va la cosa, de eso es, vamos a actualizar los datos con Carlos Ramírez, que es técnico del canal de Isabel II y que está además supervisando todas las reparaciones que se están ejecutando en esa tubería localizada en la avenida Aniceto Alcalá Zamora. Carlos, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, sáquenos ya de... Hay gente, vamos, que está preguntándose, ¿cuándo voy a tener yo agua en el grifo?
Uy, muy, pues estamos trabajando un grupo importante de personas para que podamos poder aislar esa incidencia que se nos ha producido y poder dar suministro alternativo a todo el personal que se ha quedado sin suministro, por desgracia, esta mañana y no han podido ducharse.
Sí, bueno, ducharse, se han quedado sin agua para muchísimas otras cosas también.
Para, bueno, es
claro, los establecimientos que tengan que servir sobre todo en hostelería. Carlos, sí. Vamos a hacer repaso para la gente que seguramente muchos se han enterado. Hay otros que se estarían enterando en este momento y sobre todo algunos que estarán pendientes de cómo van esas reparaciones. Pero, ¿a qué hora ha ocurrido todo y a qué se ha debido?
Bueno, se produjo esta mañana en el entorno de las 6 de la mañana, más o menos. ¿Y a qué es debido? Pues no lo sé. Cuando lo tengamos totalmente aislado, lo estudiaremos profundamente a ver a qué, cuál ha sido la causa que ha provocado esa incidencia en nuestras tuberías.
Carlos, lo que está claro es que hay un pedazo de socavón en Niceto Alcalá Zamora, como de 50 metros, es una barbaridad. ¿Y qué pasa? Perdón, de 5 metros. ¿Eso por qué es debido? ¿Por qué se ha hundido?
Bueno, eso ha sido, como se dice hoy en día, un daño colateral. Es decir, eso no tiene nada que ver, vamos, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, es una causa que la rotura, al salirse tanto agua, ha cogido un colector que estaba en la zona y ha ido por encima de sus posibilidades y le ha reventado. Pero esa no ha sido la causa fundamental y ni la avería que hace que los ciudadanos se hayan quedado sin suministro.
Y hay gente que no está sin agua, pero que tiene muy poquita presión.
Poco a poco estamos trabajando en toda la red, porque al ser una tubería importante, suministra a muchos ciudadanos. Pero simultáneamente, que son las maniobras que estamos haciendo y trabajando en ella, además de poder aislar la incidencia, poder dar soluciones alternativas a cada uno de los sectores. Nuestra red de abastecimiento es una red muy importante y que tiene muchas posibilidades de mezclar y girar. Pero claro, eso lleva su tiempo porque hay que acercarse hasta las válvulas, maniobrarlas para que donde antes te venía el agua por la derecha, ahora te venga por la izquierda. Es decir, pero poco a poco ya estoy convencido que la mitad de los ciudadanos que esta mañana estaban sin suministro ya empiezan a tener, ya poco a poco empiezan a coger presiones las tuberías y se les van a ir suministrando, van a ir recibiendo poco a poco el agua.
Sí, de hecho ahora nos vamos a ir a un punto donde está nuestra compañera Gloria García Talavera precisamente y vamos a escuchar dentro de nada ese sonido del agua que está llegando, pero Carlos, todos aquellos afectados quieren tener noticias, ¿dónde pueden dirigirse, dónde pueden conseguir agua?
Vamos a ver, deben de dirigirse a nuestro teléfono 900-365-365, que sí es cierto, puede ser que pueda estar un poco colapsado, pero que ahí le darán todo tipo de informaciones y esa que me está solicitando de cómo conseguir o no conseguir o lo que sea, ahí le van a dar todo tipo de informaciones, uh-huh, a cada uno personalizada, al que llame.
¿Podemos tener una hora estimada en función de cómo van esos trabajos para saber cuándo podría quedar reparado definitivamente?
Ahora mismo no te lo puedo decir. Tengo muchos frentes abiertos y tengo que recopilar información. Va poco a poco ya, como me estáis diciendo, que ya se le suene, ya empieza a sonar el aire en las tuberías, es que ya empieza a recuperarse, porque ahora tienen que llenarse otra de las tuberías, ponerse en supresión de trabajo y va a ser cuestión de un tiempo, un rato. No te lo puedo decir, ¿eh? Es imposible.
Esto, Carlos,
porque
no...
me equivocaré, con uno irá antes, otro irá después, depende en qué zona de la ciudad se
encuentre. Está complicado, pero iba a decir que esto no es contigo, con usted, porque es técnico, pero comunicación del canal podía poner una cuenta de Twitter, que es que así se informaba a los usuarios, a muchos usuarios de golpe, y sobre todo se les quitaba esa incertidumbre o esa angustia por no poder contactar con la compañía y saber lo que va a pasar.
Bueno, yo no sé, cuando yo hablé con ellos se lo puedo trasladar, que lo hagan, o si vosotros tenéis contacto con ellos. Pues,
lo intentamos desde todas las frentes.
Intentárselo llegar para que lo puedan poner, pero vamos, que lo que sí está muy claro es que llevamos trabajando desde muy temprano, sí, desde que se produjo la primera noticia, que la detectamos a través de nuestros equipos de control, antes de que nos avisara nadie, y estamos trabajando en el campo y, bueno, y estamos buscando las situaciones al poder, esa incidencia, poderla aislar y ir a todos los demás ciudadanos y dándole solución alternativa.
Carlos, y una cosa, porque es muy llamativo ver esas imágenes de ese socavón, ¿no?, producido precisamente por esa rotura, pero podemos dar dimensiones de esa tubería, por ejemplo, estamos hablando de que es la arteria principal de suministro de la zona este de la ciudad.
Sí, eso debe ser una tubería, no debe ser, es una tubería de 1.600. Es decir, que cabe una persona dentro. Es decir, por eso, a ser tanto agua lo que va por ahí circulando, cuando hay una incidencia, hay mucha gente afectada. Ahora empezamos, lo que te comentaba antes, a jugar con las válvulas y a empezar a utilizar nuestra red mallada de la ciudad y empezar a darle agua por soluciones alternativas a todos y cada uno de los ciudadanos. Porque es fácil que la avería a lo mejor no se quede resuelta ahora mismo, pero cuando sin llegar a resolverla ya todos los demás ciudadanos tengan solución alternativa.
Señor Ramírez, nos dice que la medida de esa tubería tendría un diámetro de 1,60.
Sí.
1,60 metros de diámetro.
Uh-huh. Sí, una persona bajita cabe de pies.
Claro.
No estamos hablando de un tubito.
Sí, sí, sí. y otra cuestión, ¿tienen idea, aunque sea aproximada, de cuántos hogares se han quedado o están todavía sin agua como consecuencia de este corte?
Yo eso no sé. Yo ahora mismo mi preocupación es poder restaurar, uh-huh, todos los servicios y no quiero ni pensarlo.
Uh-huh. Y nada, yo le vuelvo
habrá
a decir, yo solo intentaré.
Números, pero yo lo que tengo que hacer es que todos y cada uno todos tengan agua.
¿Y cuántas personas están trabajando ahora del canal para poder restaurar toda la situación?
Más de 35 personas.
Uh-huh.
Aquí en campo,
Ya.
En campo.
Allí en la calle.
Exactamente, más luego las otras personas que están haciendo otros servicios y demás, es decir, que hay un buen grupo de gente.
¿Y sigue el tráfico cortado, claro, allí?
Sí, sí, claro. Si además por lo que me decís, socavón, si es tan grande, pues estará cortado, no hoy, sino muchos días. Pero ese no afecta para el consumo, ¿eh?
Ya,
el socavón afectará, al tráfico rodado y la plaza estará cortada pues los tiempos que tenga que estar, y pero bueno, eso no va a afectar no tiene nada que ver con que la gente tenga agua en sus grifos.
Una cuestión, por lo que nos dice, ese socavón del que estamos hablando, que tiene como un diámetro de unos 5 metros y una profundidad de 40, ¿ese no es el origen de la avería?
No, eso ha sido un daño que se ha producido por la avería. Ajá. Bueno, que yo no sé si tenéis que preguntar a mucho más.
No se preocupe, que tendrá lío.
Usted
dedíquese a arreglar la avería y nosotros seguiremos insistiéndole al canal en que tenga mejor informada a la gente. Gracias.
Venga, gracias.
Un abrazo,
a ti, un saludo.
Hasta luego. La verdad es que trabajar así a contrarreloj...
No tengan en cuenta Twitter, yo sé que soy muy pesada, pero de verdad...
Pero no tienen, Begoña, porque hay multinacionales grandes que tampoco tienen un servicio de atención a los ciudadanos a través de redes sociales. Y algunos se lo están cuestionando, pero bueno, eso sería otra materia.
Si lo normal... Entras en su página web y tampoco te ofrecen información, el teléfono evidentemente no da abasto para que te entren todas las líneas. Pues oye, que pongan una...
Pero que son alternativas, que es un problema de comunicación de muchas empresas grandes, incluso algunas grandísimas multinacionales, que ni siquiera, no solamente es que no tengan, sino que no cuentan o no tienen en su política la idea de poder crear un departamento para atender las redes sociales, como tiene, por ejemplo, la Policía Municipal o la Policía Nacional o la Guardia Civil, que dan un servicio extraordinario en cuanto a información a los ciudadanos. Y eso se echa en falta.
Claro, es que la gente quiere saber, sobre todo cuando le afecta a estas cosas, y que también estas personas, estos trabajadores, estos técnicos, trabajan a contrarreloj con la presión que saben. Mira cómo se oye el agua. La presión del agua en este caso.
Ahí, no sé si es un efecto de Juanjo o el lugar en donde se encuentra Gloria, que está de enhorabuena. Gloria, ¿dónde estás?
Están de enhorabuena los vecinos del número 79 de la calle Hermanos García Noblejas, a la altura del séptimo, donde acaba de llegar el agua. Me lo comentaban algunos vecinos con los que charlábamos esta mañana, que acudían además rápidamente, ¿no?, al supermercado porque temían que las botellas se acabaran, y estarán que no se lo creen esta mañana, ¿no? Ya por fin ha podido cocinar, cuénteme.
Sí, ya he podido poner para hacer de comer.
¿Y cuándo ha llegado? Hace tan solo unos minutos,
como,
¿no?
Como media hora.
Media hora, ¿no? ¿Y se han dado cuenta porque les ha avisado algún vecino? Porque esta mañana han intentado hablar con el canal también.
Yo todas las noches me levanto dos o tres veces por mis necesidades. Y anoche, a las 2:30 o así, noté que ya no había agua.
¿Y llamó al canal a partir de las 8?
No, yo me acosté y he llamado al canal esta mañana.
¿Y qué ha obtenido?
Y se ha puesto un contestador automático diciendo que por incidencia habían avería, que habían cortado el agua. Punto, ya no te dan más explicaciones.
Y corriendo se ha bajado al supermercado.
A comprar agua, claro, para menos lavarnos la cara.
Porque además me contaba Alfonso, usted viene de Carrefour y allí se habían agotado todas las botellas.
No hay nada. Todos los servicios cerrados y no hay agua.
¿Cómo se han apañado esta mañana para lavarse? ¿Va a lavarse los dientes?
Con el agua que hemos comprado. Yo no me he duchado todavía esta mañana. Me he lavado con una botella, me he lavado la cara un poco y me he peinado y ya está, y aguantar el tirón.
¿Cómo se echa de menos el agua cuando no se tiene?
Jolín, ya lo creo.
Ahora ya tienen otra cara, ¿eh?
Hombre, pues que cago en la leche, por lo menos puedes lavarte.
Igual que el dinero cuando no se tiene.
Igual que el dinero cuando no se tiene, ¿verdad?
Claro.
¿Y usted cómo había pensado hacer la comida? ¿Con el agua embotellada?
¿Con el agua embotellada? A ver, lo poco que podía guisar tenía que ser con agua embotellada. Y entonces he venido, que iba a poner la comida, cuando he hecho así, ¡y que hay agua!
Y en el baño también lo han comprobado.
En el baño, en la cinterna, de seguida está tirando dos o tres veces y bien.
¿Cómo se han apañado para ir al baño? ¿Con cubos también?
¿Con cubos? A ver, no, con cubos o dejarlo ahí. Cuando ha subido mi marido con las botellas, hemos gastado un paquete.
Y también tienen suerte, Nieves, Begoña, Lipio, porque hemos estado hablando también con otro vecino de esta misma planta, del séptimo A, y en ese caso todavía, ¿verdad?, solo tenía un hilito de agua, no había llegado con la presión suficiente.
No, y ahora todavía dice que tiene muy poco, no sé, Luis.
Eso es problema ya de las instalaciones de que tiene cada vecino. Si sube el agua, por ejemplo, aquí, el vecino de arriba tenía que tener, pero si las tuberías, por ejemplo, ha cogido tierra, arenilla, que eso es culpa del canal, a ver cómo lo resuelve, pues... Algún vecino puede ser que no tenga agua, o sea, que le llegue menos cantidad, pero si está subiendo presión es porque ya hay agua.
Y eso le iba a decir, ¿cómo ha empezado a llegar? ¿Con mucha fuerza, con poca? ¿Llegaba limpia, con tierra?
Limpia, porque yo la he echado en un vaso antes de empezar para hacer la comida. Y entonces la echa en un vaso, digo, ah, pues está limpia. Un conto es dejar el grifo que corra, pero no ha salido como otras veces.
Problema. El primero que abre los grifos se lleva toda la arena.
No, si yo ha sido porque he venido por casualidad, digo, voy a poner la comida y la pongo con agua, digo, porque ya son las 11 y no. Cuando he ido a abrir el grifo y no ha salido ni una gota sucia.
Bueno, pues la buena noticia que parece que va llegando poco a poco a la zona de San Blas, donde abrimos los grifos y, bueno, el sonido habitual, ese chorro de agua, tanto sí, en sí. Las cocinas como en los baños, y todo el mundo ya, pues, disponiéndose, como decíamos, a preparar lavadoras, comidas, a poner lavavajillas, a tirar de la cisterna del baño. Es lo que están haciendo ahora aquí estos vecinos.
Muy bien, Gloria, y como decías, ¿no? Cosas tan habituales, tan de todos los días, que solamente nos damos cuenta de la suerte que tenemos cuando las perdemos. Venga, pues, dale la enhorabuena y que les dure, que no les vayan a cortar. Yo cogería agua, de todas maneras, por si acaso, ¿eh? Hubo
sí,
bañera,
sí,
esas
que
cosas.
Que hay que ser previsor.
Gracias.
Sí, eso es. Hasta sí, yo luego. Creo que lo van a hacer. Hasta luego, adiós.
Gracias, Gloria, hasta luego.
Onda Madrid.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
El Real Madrid gana por décima vez la Copa de Europa de baloncesto. Enhorabuena.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues está aquí ya Nieves Ortiz con esta música que inquieta, ¿eh? casi, sabes que nos va a contar algún suceso, algo que ha pasado, Nieves.
Sí, tengo aquí varios, luego nos vamos a ir también a los juzgados, pero antes de nada una última hora que vamos a compartir ya con Alfredo Perdiguero, que está en esta mesa, el portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Gracias, Alfredo.
Buenos días a vosotros.
Por estar con nosotros. Un caso que además, bueno, de estos que sobrecogen, teniendo en cuenta del tema del que vamos a hablar, y es pornografía infantil. Redes sociales, chats, adultos y menores. Todo esto mezclado, como digo, con esa pornografía infantil que ha durado, fíjate, 2 años de investigación para poder detener a 17 personas, una de ellas aquí en Madrid, Alfredo.
Pero fijaros, a mí como policía me causa más pavor o pánico, por decirlo, que estemos casi semanalmente deteniendo a gente por este delito. Es decir, algo nos está haciendo bien. Ya no educación, ya no formación. O sea, que alguien sea capaz... Me voy a ir más para adelante. Si cuando los compañeros que trabajan en este trabajo, es decir, los compañeros de la Unidad de Intereses Tecnológicos, duran muy poco tiempo por lo gravoso de las imágenes que ven, ¿Cómo puede haber inconscientes que se lucren, que se exciten, que se emocionen por ver imágenes de estos niños tan crudas? O sea, fijaros lo que es. Los policías, que estamos acostumbrados, supongo, a ver de todo, tenemos que irnos a los pocos años de esa unidad por lo que ven, y esta gente es todo lo contrario. Uh-huh. Pero que ya digo que ahora que están para el Código Penal, a cambiarlo, yo creo que estos son otros delitos que tienen que castigarse severamente. Sí. Es decir, esta gente está enferma, voy a decir enferma porque no quiero que sea enferma,
por
porque
ser bueno.
Al final buscan la salida legal, pero están enfermos porque no puede ser que se emocionen con esas imágenes. Pero esas imágenes, en este caso, que haya imágenes de bestialismo, de animalismo, es decir, imágenes bárbaras. Uno tiene hasta 20.000 archivos, y es decir, fijaros, son inconscientes, son delincuentes, trafican con las imágenes de los niños, pero a la vez saben cómo hacer, es decir, montaban los chats para que cuando salgan del chat desaparecer todo lo que han compartido. Es decir,
para borrar el rastro, digamos.
Claro, pero menos mal que la policía no es tonta. Y una vez más vamos por delante de ellos en ese sentido. Es decir, no vale solo con salirse del chat, sino que los cebos que mandamos en algunas imágenes de ese tipo, que van dejando el rastro de ADN, al final queda en ese. Y el problema, como decía Nieves, no es que hemos durado 2 años, es que el problema es que no vale con decir que tú lo tienes, sino tenemos que entrar a su ordenador, ver el rastro de ADN, esas fotografías, esas imágenes, capturarlas y ponérselas al juez para que lo tenga claro. O sea, fijaros la complejidad del hecho en sí. O sea, no vale solo con decir que este lo tiene, o saber de los 17 detenidos, decir que han sido los que han compartido los archivos, sino que lo tienen en su ordenador y lo han distribuido, que es más gravosa la pena por ese sentido.
De hecho, es difícil poder localizarles, teniendo en cuenta, aparte de que están en muchísimos puntos de España, no todos están en el mismo sitio, pero claro, actuando desde un chat en el que si tú sales se borra todo lo anterior. Por lo tanto, esto tiene una complejidad añadida. Estamos hablando, tú decías, ese hombre de que tenía 20.000 archivos en Jaén arrestado, tiene 40 años. 40 años tiene otro en Cáceres que también ha sido arrestado, tenía 8.500 fotografías de abusos sexuales de menores, otro en Vigo, otro en Alicante, donde había vídeos de contenido pornográfico infantil que consistía en abusos sexuales a menores de edad, algunos de ellos de muy corta edad o especialmente degradantes. Es decir, como Alfredo estaba especificando, son imágenes muy duras, muy crudas, y una cantidad de archivos impresionante por parte de estos individuos. Como digo, han sido detenidos 17 personas, 17 hombres acusados de compartir pornografía infantil a través de salas de chat. También estamos muy pendientes hoy de lo que se está juzgando en la Audiencia de Madrid. Desde este lunes empieza a juzgarse al antiguo profesor del Colegio Valdeluz. Recordarán ustedes un caso muy mediático por el que está acusado de abusar de 14 alumnas. La Fiscalía pide para él 69 años de prisión. Y siguiendo muy de cerca.
Pero una cosa ahora que dices sobre lo de Valdeluz, es que es alucinante porque es que esos abusos empezaron hace más de 10 años. O sea, es que son de 2004 a 2014 juzgados. Tú fíjate. Hablamos de la diferencia de la justicia cuando es tan lenta que no es justa. Una persona que haya pasado por eso hace ya, pues eso, 18 años, perdón, 8 años.
Sí, fíjate, Begoña, yo siempre digo que pongo el ejemplo últimamente con demasiada frecuencia, el caso Madoff en Estados Unidos, el mayor caso de estafa bancaria, y en un año todo liquidado, o sea, gente en la cárcel y punto. Eso es. Yo creo que la justicia tiene que ser mucho más rápida y mucho más ágil. No puede ser que 8 o 10 años después estas niñas o niños abusados sexualmente otra vez sean víctimas del mismo hecho. Es decir, tengan que recordar otra vez lo mismo, tengan que volver otra vez a tener asistencia psicológica. Y que si no han remontado en primera instancia, en algunos casos, por desgracia, lleva al suicidio al recordar esas historias. Por tanto, algo hay que hacer igualmente con la justicia. No puede ser que durante, como tú dices, 8 años después estemos hablando de ello todavía y que al final no haya una condena, no haya una sentencia, no sean protegido a los niños o a las niñas, que son adultos, sí, que van a tener una educación, sí, que tienen una mejor familia algunos, sí. ¿Y qué hacemos?
Bueno, pues hoy lo que se hace es juzgar a este profesor, como digo, del Colegio Valdeluz, acusado de abusar de esas 14 niñas entre los años 2004 y 2014. Y pendiente de ese juicio, Lupe Ortiz. Buenos días, Lupe.
Muy buenos días. Bueno, solo una mínima puntualización. Es verdad, como decía Begoña, que este caso, estos presuntos abusos se cometieron a lo largo de toda una década, entre 2004 y 2014, pero no fue hasta este año cuando empezaron a denunciarse y fue cuando el profesor del Colegio Valdeluz, Andrés Díez, fue detenido. Estuvo 2 meses en prisión provisional, después quedó en libertad provisional y así es como ha llegado hoy hasta la Audiencia Provincial de Madrid. Es verdad, un juicio que se celebra en cualquier caso 4 años después de que sucedieran los hechos. Ha comenzado la vista, lleva casi 2 horas celebrándose. En la sala solo está el tribunal y las partes, para el resto blindada. Es un juicio a puerta cerrada, una decisión que ha adoptado el tribunal para preservar la intimidad de las víctimas. Algunas de ellas comenzaron a sufrir los abusos a niñas de entre 8 y 16 años. Algunas de ellas hoy en día siguen siendo menores de edad. No las hemos podido ver, tampoco al acusado, al profesor del colegio, Andrés Díez, que, como decías, Nieves, se enfrenta a 69 años de cárcel por 14 delitos de abuso sexual, 13 de ellos continuados, porque se tuvieron lugar a lo largo de todos esos años, de una década. Abusos cometidos contra 14 alumnas del centro. Hemos hablado con el padre de una de ellas, que nos ha contado que el profesor era una persona destacada en el colegio. También nos ha dicho cómo han afectado a su hija los abusos sufridos. Vamos a escucharle.
Que hay que reconocer que este hombre era una parte fundamental del colegio, era el alma del colegio. Estaba en todas las fiestas, en todas las reuniones, en las comuniones. Siempre que había algo en el colegio, él estaba allí organizando. Con lo cual era la persona más querida del colegio.
¿Y cómo lo afectó a su hija toda esta serie de abusos?
Pues tuvo serios problemas. En aquellas épocas tuvo muchos problemas. De hecho, empezamos a tener noticias de que algo le pasaba a ella, no porque nos dijera que estaba siendo abusada, sino por unos trastornos alimenticios que, obviamente, ahora con el tiempo pues te das cuenta de que podían venir derivados de ese otro hecho.
En el juicio, como responsables civiles subsidiarios, están acusados el Colegio Valdeluz, la aseguradora del centro, y también la Academia Siglo XXI, anexa a ese centro escolar, donde el acusado daba clases particulares y donde habría cometido algunos de los abusos. Se le solicita una indemnización de 240.000 euros al profesor, además de la pena de prisión, también en su caso 270.000 euros por daños morales, además de su inhabilitación y la prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 500 metros. El juicio comienza con el planteamiento de las cuestiones previas, después, y si él quiere, con la declaración del acusado. Hay previstas 13 sesiones hasta el próximo 8 de junio.
Gracias, Lupe. Es el primer día, el pistoletazo de salida de este juicio, como digo, muy mediático y del que vamos a estar pendientes, sobre todo por ese veredicto. Estamos hablando del abuso a menores, niñas de 14 años, que efectivamente ya ha pasado el tiempo, con 24 se atrevieron a denunciar, y después de ella esto es como un goteo. Ves que por imitación no, o por empatizas con la persona que ha sufrido también uno de estos casos, y es cuando se incrementa el número de denuncias.
Así que yo siento que lo he dicho mal, he dicho eso, pero es que el problema, que efectivamente no habían empezado a denunciar hasta hace un año y pico, pero es que estamos tan acostumbrados a ver que la justicia actúa lenta también. Que...
Pero fíjate, pues, Begoña, yo con este, una cosa que siempre digo, por desgracia, vamos a los colegios a dar charlas de participación ciudadana para decir a los niños qué no hacer, qué hacer o cómo hacer. En muchos casos, no digo que sea el caso este, pero en muchos casos, uh-huh, porque ya habéis oído que Valdeluz está también como parte denunciada, uh-huh. Cuando se comunica a la junta de dirección o a la directora, intenta taparse el tema. Es decir, si se cortase de raíz estos casos, no pasarían más. Es decir, no podemos aguantar que durante 10 años haya habido abuso de niños pequeños, no sé si por dejación de no hacerlo o porque en un primer lugar se tapa.
Se ha ido tapando.
Porque se va tapando porque al colegio le perjudica severamente.
Le da miedo el escándalo. No. Que es, claro.
Y cuando vienen padres a denunciar a comisaría, hablando con Participación Ciudadana, al respecto de que si su hija está sufriendo bullying, está sufriendo tal, está sufriendo acoso, y que lleva semanas o meses denunciándolo, y el colegio, le digo que no quiero decir que sea este, ni quiero generalizar, algunos colegios lo tapan, yo creo que algo tiene que hacerse ver, porque desde luego no es muy normal que tengamos que aguantar abusos sexuales de niñas durante 10 años. Da igual que tengan 14 ahora, que tengan 24, que tengan los que tengan. No se puede permitir uno, y menos 10 o 15 o 20.
Totalmente de acuerdo.
Pues ya para terminar, dos apuntes más de sucesos del día. Ha sido detenido por hacerse pasar por yihadista para extorsionar a empresarios. Esto ya de la imaginación, como por conseguir dinero, es una cosa de locos. Y también en Cádiz, y de esto además vosotros habéis denunciado mucho desde la policía, bueno, van a prisión los 10 detenidos en la operación que se ha desarrollado en el puerto de Algeciras con 911 kilos de cocaína, pero allí es, en Algeciras, donde tenéis un papelón importante, los agentes de policía.
Fíjate, Nieves, hoy, ayer, 911 kilos de cocaína, anteayer 1.100 kilos de hachís. Llevamos en lo que va de año más cocaína y hachís incautados que todo año pasado junto. Es decir, se ha visto que incrementando la plantilla y dándonos más medios judiciales para poder trabajar, quitamos un modo de vida a esta gente, porque al final van todos contra nosotros. Es decir, habéis visto que nos agreden, nos han perdido el respeto, nos tienen como Víctor Sereno. Bueno, pues lo que pedimos es, evidentemente, más respaldo judicial en nuestra intervención, y ya hemos visto que, habiendo personal y respaldo judicial, se trabaja mucho y bien.
Los resultados son palpables.
El Fariña 2, imaginaos cómo está allí la situación.
Sí.
Bueno, pues Alfredo, nos vemos prontito.
Cuando queráis.
Nada, muchas gracias.
Estupendo, muchas gracias, de verdad. Son las 11:59, llegamos a las 12 y es tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.